Muy bien, amados. Vamos a Génesis capítulo 1. Continuamos con el tema del proceso de Dios con sus hijos. Todos atentos. Señor, continúe hablándonos en relación al trato que tiene con cada uno de nosotros aquí en la tierra. Hay una obra del Espíritu, hay una obra que se está gestando, que Dios empezó y va a terminar. Y estamos usando como ejemplo análogo, como una alegoría aplicativa, el proceso de la creación de los siete días, aplicándolo al proceso de Dios en todo lo que hace, tomando como patrón de trabajo la ingeniería de Dios en el proceso de sus hijos y en todo lo que Él hace. Hay una dinámica del Espíritu que Dios usa y es importante. Hemos entendido por el Espíritu Santo que es importante profundizar como hijos de Dios en esa ingeniería que está siendo aplicada para entender que las cosas de Dios no se improvisan y que Dios nos halla en un punto, pero Él va a formar el propósito en nosotros para llevarnos a un punto en el cual Él pueda usarnos para su gloria. Los cristianos primitivos entendían la vida cristiana y la relación con Dios como algo dinámico. No era una vida estancada, estática, ritual, sino que era una vida que iba en progreso. Había un crecer en Dios y un crecer con Dios. No se concebía la iglesia sin bautizar nuevos cristianos y evangelizar nuevas ciudades. No se concebía un creyente estacionado en el mismo sitio. Por eso había una dinámica del Espíritu en la aplicación de la ingeniería de Dios que llevaba al creyente a querer crecer, porque el creyente quería ser útil a Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios te quiere usar grandemente? Él quiere usarte grandemente, te llamó para usarte, para su gloria. Y llega un momento en la vida del creyente que el creyente debe de anhelar ser usado por Dios. Y cuando uno anhela ser usado por Dios, uno va a querer cambiar en Dios. Uno quiere avanzar, uno quiere crecer. Uno quiere ir dejando atrás lo que estorba, lo que impide. Uno entra en esa dinámica del Espíritu. Entonces, quiero continuar hoy. Ustedes que escucharon la enseñanza pasada y ya tienen el contexto, tal vez algunos que están nuevos no la han escuchado. Recuerdan que estamos hablando del proceso de Dios manifiesto en el Evangelio de Marcos 4, 26 al 29, que dice que cuando la semilla del reino, que el reino es como una semilla que es sembrada y entra en un proceso de germinación, muy posiblemente refiriéndose al trigo, donde primero nace la hierbita, después las espigas y después grano lleno en la espiga. Hay un proceso en el crecimiento del reino, refiriéndose a todo el avance de la vida del reino desde que Cristo empezó hasta que venga otra vez, y también aplicado a la vida del creyente. Entonces vimos que al comparar esto con Génesis 1:1, se dan en el capítulo 1 del Génesis hasta el capítulo 2:4, se dan cuatro pasos progresivos que revelan la ingeniería de Dios en los procesos de Dios para lograr sus metas. Y el primer paso del 1 al 3 es la intervención, que fue la que tratamos el jueves pasado, que es la intervención cuando lo divino interfiere en lo humano, cuando Dios entra por su Espíritu, y eso tiene que ver con el nuevo nacimiento, cuando el reino de Dios viene a nosotros y nacemos de nuevo. Estuvimos mirando las cosas que suceden, ya las vimos también, cuando se da el nuevo nacimiento, las cosas que nacen con el nuevo nacimiento. Diga conmigo, hay que nacer para crecer. Si no se nace, no se crece. Nadie crece sin haber nacido, tanto en lo natural como en lo espiritual. Si uno no nace del Espíritu, uno no puede crecer en el Espíritu, hermano. Entonces hay que nacer para crecer. Solamente usted va a crecer y la ingeniería de Dios va a ser aplicable a su vida si usted nació del Espíritu. Si no, no. Por eso primero es el nuevo nacimiento. Tiene que ver con la intervención. Sea la luz, y fue la luz. Luego vimos del 4 al 10 que se da la separación. Luego del 11 al 31 la producción. Y del 1:31, en el 1:31 habla de la satisfacción que Dios sintió cuando vio todo llegar al punto donde Él lo quería llevar. Vio que era bueno en gran manera, lo disfrutó. Entonces esa ingeniería es la que Dios aplica en todos sus procesos. Siempre Dios va a apuntar a una satisfacción, a un estado de gloria. Entonces cuando Dios comienza a ver a sus hijos y a sus hijas fructificando, dando frutos para el reino, el fruto de Dios, Dios se goza. El Padre se agrada en quien da fruto, pero eso tiene su antesala. Nadie comienza, Dios no pide cantidad primero, sino calidad primero. El Señor, antes de buscar la multiplicación, primero establece el fundamento que va a cargar esa multiplicación. Antes de edificar, levantar el edificio, primero echa las bases. Vimos el proceso del trigo, que primero son raíces y después entonces se ven las cosas hacia arriba. Hoy yo quiero continuar hablando de la separación. Ya tratamos lo que es la intervención y vimos que si no se efectúa esta intervención, es imposible el proceso. Es imposible el proceso si primero no se da la intervención. ¿Por qué? Porque debemos haber nacido del Espíritu para poder entender y someternos a la ingeniería del Espíritu. Entonces, cuando ya en los textos del 1 al 3 se habla de la separación, mírelo ahí, mire su Biblia, vamos a entrar a la lectura. Mire, dice en el verso 4, dice: Dios vio que la luz era buena y separó, dice Dios, la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Y el 6 dice: entonces dijo Dios, haya una bóveda, ese es el espacio aéreo entre los cielos y la tierra, hay una bóveda en medio de las aguas para que separe, note la palabra otra vez, las aguas de las aguas. E hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están, otra vez la palabra, separó las aguas que están debajo de la bóveda de las aguas que están sobre la bóveda, y fue así. Entonces Dios llamó a la bóveda cielos, y fue la tarde y fue la mañana del segundo día. Y en el tercer día dice que entonces dijo Dios, reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca. Entonces separa la parte mojada, los mares, los océanos, de la parte seca. Eso, uno se reúne en una parte y es el mismo fenómeno, es la misma ingeniería en la iglesia cuando en el Pentecostés se da el derramamiento del Espíritu Santo, que Pedro predica un sermón, entonces se convierte en un grupo, nacen, viene la intervención, nacen al reino. Y dice que Dios los añade a la iglesia, los separa del mundo y los reúne en un lado en la iglesia. Y ahí comienza a desatarse la reproducción. Y eso usted lo va a ver en todos los procesos donde Dios quiere lograr un objetivo de reproducción. Primero interviene, después separa. Entonces después pide fruto. Diga, primero interviene, después separa y entonces pide fruto. No te pide fruto desde que tú naces. Te va a meter en el proceso de la disciplina para que todo lo que va a impedir ese fruto, porque Dios no va a multiplicar más de lo mismo. Dios no va a multiplicar el mundo. Dios no va a multiplicar el pecado. Dios no va a multiplicar las malas costumbres. Dios no va a multiplicar los malos hábitos. Todo lo contrario, los va a arrancar, los va a quitar. Dios no va a multiplicar lo que no nace en Él. Dios va a multiplicar lo que nace de Él. Y por eso tiene que ir separando, separando. Y eso duele mucho, amado. Entonces ese proceso de la separación es un proceso crítico, que si en esa etapa no entendemos la ingeniería, no aceptamos que estamos sometidos soberanamente a una ingeniería soberana. Diga, la ingeniería del Espíritu es soberana. Eso hay que entenderlo, familia. Hay que aceptarlo. Porque lo duro de esto es que Dios no te va a dar explicaciones. Hay cosas que Dios sabe lo que está haciendo y uno no sabe ni papa de lo que Dios está haciendo. Uno le busca la vuelta, le busca la punta al hilo y no la encuentra por ningún sitio. ¿Y por qué me sucede esto? ¿Por qué esto no me funciona? ¿Y por qué me quita esto? ¿Y por qué me separó de fulano? ¿Y por qué? Y vienen los por qué. Pero Dios sabe, el soberano sabe lo que está formando en ti, aunque tú no lo entiendas. Porque la ingeniería es soberana. Dios no le explicó a Job los detalles de su proceso, pero llegó al clima, llegó al teteletai, al telos, llegó al final. Y mire cómo terminó la historia de Job. Como dice Santiago, al final se demostró que Dios es muy bueno y compasivo. Y Job terminó diciendo: antes de oídas yo te oía, pero ahora mis ojos te ven. Después de pasar casi un año de duro sufrimiento, y Dios no se lo explicó. O sea, Dios no lo va a explicar todo. Hay cosas que te la va a revelar, hay otras que no te la va a mostrar. Entonces tú tienes que quedarte tranquilito en el torno del alfarero. Señor, obra, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hay cosas que te están pasando ahora que tú no las entiendes, pero hay algo general de la ingeniería del Espíritu que tú debes entender, y es que Dios está poniendo orden. Porque esa palabra separación tiene que ver con una etapa de ordenamiento. ¿Qué sucede? Dios encuentra el mundo cuando va a definir la creación, porque el mundo no empieza en Génesis 1:1. El mundo ya estaba hecho. Algunos piensan que millones de años tenía todo eso ahí cubierto por las aguas. Lo que Dios hace aquí, la palabra que se utiliza en el principio, creó, esa palabra bará en el hebreo, no significa crear de la nada. Es un término que se utilizaba para hablar de organizar o reorganizar algo, o definir algo, poner en orden algo, bará. Y todo lo demás va a explicar cómo se da ese bará de Dios, cómo fue que Dios trajo el orden. Y cómo dice que en el verso, miren el verso 2, dice: y la tierra estaba como desordenada y vacía. Diga, así estaba yo antes de que viniera la intervención. Así me halló el Señor. Estábamos desordenados y vacíos, en un desierto espiritual. No había nada de Dios en nosotros. Pablo dice: estábamos sin Dios, lejos de Dios, de la ciudadanía de los pactos, sin Dios y sin esperanza en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestras vidas eran un caos a la vista del cielo. Los ángeles miraban, te miraban a ti en tu pecado antes de nacer de nuevo, me miraban a mí, y Dios me miraba desde el cielo, y yo me veía de una manera trágica, nos veíamos. Porque cuando Dios comparaba lo que Él ideó en Jesús, cuando Dios comparaba lo que Él creó en Adán, y ve lo que está mirando ahora, Dios decía: esto es un caos. Algunos piensan que cuando se da este reordenamiento, cuando se da esta dinámica de separar para ordenar, establecer y definir,
se había dado una catástrofe en el mundo. Hay una teología aquí muy en pugna entre un bando y otro bando. Algunos piensan que la tierra estaba así porque cuando cayeron los ángeles y Satanás crearon un caos. No está en la palabra, sino que se infieren algunos textos que no lo dicen específicamente, pero el argumento que ellos dicen es que en todas las partes la palabra de Dios revela que Dios es un Dios de orden, que un Dios de orden, que es luz, no hay ninguna tinieblas en él, no puede crear un caos. Algo pasó. Y las palabras que se utilizan en el hebreo, tohu y bohu, en el hebreo, desordenada y vacía, tohu y bohu, cuando se ve el uso de esa palabra en el hebreo tradicional, primitivo, se utilizaba para referirse a un caos, a un desorden. Y cuando esos dos términos se utilizaban uno detrás del otro, un terrible desorden, como cuando la bomba de Hiroshima. Algunos, por otro bando, dicen que el término no significa un caos, sino que era desadornada, que no estaba todo en su lugar. Pero en realidad lo que el uso del texto no indica desadornar, no era asunto de adornar ni desadornar. Era una catástrofe. Algo pasó, no sabemos, pero Dios tuvo que venir a restaurar. Dios aparece en Génesis 1 restaurando, reordenando y llevando el mundo al punto que él lo quería llevar, para ponérselo en las manos al rey, al príncipe de la tierra, que era Adán. ¿Y qué hace? Dice aquí que aparece en ese desorden, en ese caos, y comienza a poner cada cosa en su lugar, como está haciendo contigo y conmigo. Nosotros éramos un tohú y un bohú. Así nos encontró el Espíritu. ¿Y qué dijo el Señor? Se sentó, me imagino yo, con el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: aquí tenemos que aplicar la ingeniería. Mira cómo conseguimos a Juan Pablo. Vamos a aplicar la ingeniería aquí. Mira cómo está Santiago. Hay que meterle la ingeniería. Y comenzó el Señor a separar y a reunir. A poner, y esto lo está haciendo. Entonces la separación representa el tiempo de la restauración y el establecimiento del orden de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Diga: Él separa para ordenar. Repítalo de nuevo: Él separa para ordenar. Porque ahora tú naciste de Él, eres de Él, y tiene que revelarlo a Él. Y vas a tener que servir en lo de Él y para Él. Antes tú estabas en una dimensión de vida donde te agradabas a ti mismo, a ti misma. Vivías para agradarle a la gente. Vivías para agradar a factores ajenos al Dios que te creó. Pero cuando viene la intervención, Dios comienza a dar la ordenación o la separación. ¿Para qué? Para volverte un tipo de mujer y de hombre que le agrade, que cuando Él te vea, Él se vea reflejado en ti. Oiga, lo que Dios está buscando al poner orden en nuestra vida es Él mismo reflejarse en nosotros. Por eso dice Romanos 8, que Él está formando a su Hijo en nosotros. El Hijo, dice, es la imagen misma de su carácter, en Hebreos 1:3. ¿Qué significa? Que si el Hijo es la imagen misma del carácter del Padre, y el Padre está formando al Hijo en mí, entonces el Padre quiere verse en mí. Denle un aplauso al que reina. Oh, gloria a Dios. Mi amado, mi amada, pero para el Señor llevarte a esa dimensión de vida, a esa mentalidad espiritual de tú vivir para reflejarlo a Él, o para que Él se muestre en ti, para que Él se revele en ti, eso significa que Dios va a tener que quebrantar tu ego, tu vanidad, Dios va a tener que quebrantar, romper, alterar los falsos conceptos de la belleza que tú tienes y de la estética. Porque el afán del hombre, la inversión máxima del hombre y de la mujer es invertir en sí mismo para verse bien, para lucir bien y para autosatisfacerse. Pero en la dinámica de la ingeniería de Dios, cuando entra a ti la ingeniería soberana, el Señor va a comenzar a trabajar para llevarte a un punto que Él se pueda reflejar en ti, para usarte a su manera, para la gloria de su nombre y reproducirse en ti. Ese es el gol del Espíritu Santo al aplicar su ingeniería. O sea, el proceso tiene que ver conmigo, pero más con Dios que conmigo. ¿Usted entiende eso? La separación tiene que ver con la ordenación que se da en el proceso doloroso, en una relación nueva, dinámica y progresiva con Dios. Lo primero que Dios comienza a ordenar son nuestras motivaciones. Porque lo primero que ofende a Dios son nuestras motivaciones. Amados, amadas, cuando nosotros llegamos al reino y se da la intervención, Dios comienza un operativo de ordenación porque Él tiene que cambiar nuestras motivaciones, tiene que sanar nuestras motivaciones. Quiero leer con ustedes algunos textos. Mire Deuteronomio. Diga, Él está poniendo orden en mis motivaciones. 8. Rapidito, si no lo encuentran fácil, mírenlo en la pantalla, porque voy a leer. Dice la palabra: cuidarán de poner por obra, el 8:1 de Deuteronomio, cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les mando hoy, para que vivan y sean multiplicados, y para que entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido el Señor tu Dios estos 40 años por el desierto, con el fin, diga, el fin. Marque esa palabra. 40 años de proceso. ¿Con qué fin? Mire lo primero. ¿Con el fin de qué? De humillarte o afligirte y probarte, para saber lo que estaba donde en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Pregunta: ¿no sabía Dios lo que había en el corazón de esa gente? Dios lo sabía, pero tenía que hacerse evidente ante ellos mismos, porque Dios te va transformando, llevándote a conocerte a ti mismo. Dios tiene que desnudar tus intenciones para que tú te conozcas a ti mismo y tú te aborrezcas en esa perversión dañada, y tú le digas a Dios: yo quiero ser como tú, yo no quiero ser más como yo, quiero ser como tú, Señor. 40 años. ¿Ustedes se imaginan los que salieron de Egipto con que de un brinquito iban a entrar a la tierra prometida y a tomarse la leche, comerse las uvas y a disfrutar de la dulce miel? Los que salieron con esa mentalidad de que, bueno, Dios nos va a sacar y de una vez nos va a llevar directico y en vivo a disfrutar la tierra prometida. ¿Usted no cree que hay muchos cristianos que ellos la vida cristiana la interpretan como un viajecito al cielo? En su mente no hay desierto, en su mente no hay proceso, en su mente no hay aflicción. Oiga, por eso fue que la mayoría tropezaron, los que salieron tropezaron, porque en el subconsciente de ellos, en su cabeza, no había aflicción en ese viaje. Pero sin embargo, en la ingeniería soberana había aflicción. para afligirte, probarte, para evidenciar lo que hay en tu corazón. O sea que en la ingeniería había una etapa de aflicción para desnudar el corazón. Diga conmigo, una etapa de aflicción para desnudar el corazón. Santo. Proceso, diga proceso. Porque la ingeniería de Dios no es divertida para un humano caído que está en restauración. La ingeniería de Dios es crítica, pero tiene un objetivo glorioso y excelente contigo, porque es la que va a producir en ti esa vasija, ese instrumento en el cual el Padre se va a reflejar. Y lo está haciendo en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que no todos, como pasó con los israelitas en el desierto, vamos a reaccionar ni a responder igual frente a la aflicción o las aflicciones. Hay algunos cristianos, algunas cristianas, que responden de una manera tremenda ante las aflicciones, porque han entendido que hay una voluntad soberana que está procesando. Pero los que no lo entienden y le han vendido otra enseñanza, le han vendido otra teología, le han vendido otro tipo de doctrina, no lo pueden entender, porque le han ofrecido otra perspectiva. Y en el camino se rajan. Entonces, para saber lo que estaba en tu corazón y si guardaría su mandamiento o no. Él te humilló y te hizo sufrir hambre. Oiga, había hambre también en el proceso. Pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo otra vez para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tu vestido nunca se ha envejecido sobre ti, ni tu pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce pues, ¿dónde? ¿Dónde? Reconoces pues, ¿dónde? En tu corazón. Ustedes ven que bregando con las motivaciones y con las intenciones. Dios quiere que tú reconozcas no aquí, sino aquí. Cuando usted va a Hebreos capítulo 4, usted ve que el escritor a los hebreos, al hablar del efecto de la palabra, en el contexto donde dice que ante Dios todas las cosas están claramente desnudas. Póngame Hebreos capítulo 4, verso 11 en adelante, para que notemos algo. Mire esto. Que se va, usted lo va a correlacionar con este pasaje y se va a dar cuenta qué es lo que está diciendo el libro a los hebreos y el escritor. Hebreos 4, verso dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta hacer qué. Partir el alma, diga dividir, diga separar. ¿Dónde empieza el orden? En tu interior. La palabra comienza a partir. La palabra partir es separar, traducen algunas Biblias. Lo almático de lo espiritual. Dice las coyunturas y los tuétanos. Y discierne. La palabra discernir es diferenciar. O también evidenciar originalmente los pensamientos y qué, las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo es que la palabra de Dios, que es lo que el Espíritu aplica en su ingeniería, porque el Espíritu en su ingeniería todo lo hace con el recurso de la palabra, siempre fue con la palabra? La creación en Génesis 1 fue con la palabra, y dijo Dios, y dijo Dios. Y donde quiera la Biblia afirma y reafirma y confirma que todo fue hecho por la palabra de Dios. En Hebreos 11. El proceso que el Espíritu Santo está llevando a cabo con su ingeniería es con la aplicación de la palabra. Usted ora Señor, ayúdame a ser libre de esto. Y usted tiene en su cabeza que una unción va a bajar invisible y se le va a meter adentro. Como el hada madrina, ¡ping! Y ya usted va a hacer, va a cambiar esa, eso por lo que usted está pidiendo que Dios le cambie. ¡No! El Espíritu Santo va a usar la palabra, va a despertar tu obediencia. Cuando tú le pidas al Señor, cámbiame esta manera de hablar, cámbiame esta manera de pensar, Señor, cámbiame esta manera de reaccionar, Señor, de corazón, llorando. Señor, quebrante en mí este orgullo que yo tengo. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Dios te va a comenzar a mostrar palabra que va a confrontar eso en ti. El sermón del domingo llega, el Señor le dice al pastor, mira, hay varios que me están pidiendo esto. El Espíritu viene y dice, Pastor Radamés, prepárese. Y le habla, esta es la palabra que va. Y toma el Señor la espada y comienza a confrontarte esa área por la que tú le estás pidiendo. Y sabes que tú te pones bravo y deja la iglesia y te va porque alguien le contó al pastor tu problema. No has entendido la ingeniería. ¿Tú te das cuenta? Que mucha gente está orando para que Dios haga algo en su vida. Y cuando Dios evidencia, salen corriendo. Porque no entendemos la ingeniería soberana. Si le estás pidiendo que te cambie, si le estás pidiendo que se manifieste, Él te va a dar palabra. Te va a hablar cuando tú tengas tu devocional. Te va a hablar por un profeta. Te va a hablar por las predicaciones. Te va a hablar por el discipulado. Te va a hablar donde quiera que abras la Biblia. Te va a hablar eso porque tú se lo estás pidiendo y Él te va a contestar. Entonces, no es un airecito que baja del Espíritu y ¡pam! Y ya te cambia ya. No, es obediencia. Por eso lo dice. Si va a sanar tus motivaciones, lo va a hacer con la espada de la palabra, confrontándote en lo más íntimo. Hasta que lleguemos a un punto que nosotros podamos ver nuestras reacciones, pensar en discernir nuestro pensamiento y ver y decir, wow, pero qué feo estoy yo por dentro. Wow, qué fea estoy yo por dentro. Entonces ahí comienza Dios a establecer el orden que después va a terminar en fruto. Entonces ahí está. Yo te metí en un desierto de 40 años con un propósito para afligirte. Y primero evidencia, lo primero que se da en el proceso de la separación es que se evidencian las intenciones. Dios sana las intenciones, Dios sana tus motivaciones, Dios trabaja y Dios tiene que trabajar en nuestras motivaciones, ver que qué dañadas están, amados, qué dañadas. Luego tú, por ejemplo, podemos ver en Hechos 11, 23 al 24, rapidito, póngamelo en la pantalla, mírenlo, mírenlo conmigo, vamos a usar la pantalla, Hechos 11, 23 al 24, mire, dice, este, refiriéndose a Esteban, perdón, a Bernabé, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, eso fue cuando vino el mover en Antioquía y lo enviaron a él, dice que cuando Bernabé llegó allí y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos, ¿a qué? A que con propósito de qué, de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Con propósito de qué? De corazón. ¿Sabe qué está diciendo Bernabé? Mire, háganlo todo de corazón, perseveren de corazón, procuren vivir una vida cristiana de corazón. Pongan el corazón, adoren a Dios de corazón. Porque Bernabé enseñaba eso y la idea es que se lo reafirmaba, se lo enfatizaba. El énfasis de la doctrina de Bernabé en Antioquía era corazón, corazón, corazón. Porque él era un varón así, dice, era varón bueno y lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué pasó? Una gran multitud fue agregada al Señor. Esto es un asunto de corazón. Entonces, cuando Dios separa para ordenar tus motivaciones y sanar tus motivaciones, es porque Él quiere que tú le sirvas de corazón, que todo lo que hagas, como dice la palabra, sea de corazón. Desarraigar la hipocresía, desarraigar la falsedad, las malas motivaciones. Luego también, Marcos 9, 33 al 37, mira esto. Dice, llegó a Capernaum, wow, qué rápido me puso el texto, eso me gusta. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mire, cuando llegan a Capernaum, a la casa donde Jesús, que era el centro de operación en ese momento, ellos venían en el camino discutiendo. Los discípulos, la palabra disputaban, venían discutiendo. Y a lo mejor Jesucristo se hizo el desentendido y se fue adelante. Y ellos venían, ellos pensaban a lo mejor que Jesús no sabía en lo que ellos estaban. ¿Qué era lo que ustedes disputaban? Y dice, mas ellos que hicieron, callaron. Dice, ellos callaron. Wow, se dio cuenta el hombre. Gracias a Dios que callaron. Entonces, la razón por la que callaron, ¿cuál fue? Porque ellos sabían que lo que venían discutiendo no cuadraba con lo que el maestro les estaba enseñando. Estaban saliendo, diga, las motivaciones. Diga, en el camino. Diga, en el camino salen las motivaciones. Proceso. Te llevé 40 años por el camino y ahí te hice ver quién eras tú. ¿Sabe por qué que Dios no te lleva al cielo de una vez? Te salva y ¡brup!, manda un ángel y te lleva. Es porque hay un camino de proceso donde primero van a brotar tus motivaciones. Y dice que ellos, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿quién había de ser el mayor? ¿Qué revela eso cuando la gente está discutiendo quién va a ser el más importante? ¿Ah? El más privilegiado, el más destacado. ¿Qué revela eso? Vamos a ver, ¿cómo usted le llamaría eso cuando hay gente que está peleando por ser el mayor? O sea, ¿por qué se levanta una discusión sobre un tema así? ¿Por qué tuvieron que discutirlo? ¿Ah? ¿Por qué no fue un diálogo amable, un diálogo maduro, un diálogo entre familia, sino una discusión? Era un tema, hermano, delicado, porque todos tenían paja aquí adentro como la tenemos nosotros. Yo me imagino que cuando Pedro dijo, bueno, por lo que yo veo, la forma como el maestro me está tratando a mí, yo soy el que voy a llevar el liderazgo de estas cosas. Y el que está dice, tú con ese bajo a pescado que tú tienes, ¿tú crees que tú vas a llegar a algún sitio? ¿Tú crees que esto es para un, que el liderazgo de lo que este hombre está hablando del reino, eso es para un pescador? Y pues entonces tú me estás a mí subestimando. ¿Tú qué lo? Y comenzaron a discutir. Es solamente yo creando en mi mente una imaginación de lo que estaba pasando allí. Y Jesucristo venía ahí adelante y dice, oye, este es tu muchachito. Motivaciones. Siguiente texto. Entonces él se sentó. Qué lindo nuestro Señor. Así hace con nosotros, hermano. Él se sentó y llamó a los 12. ¡Ey, Pedro! ¡Santiago! ¡Mateo! ¡Judas! Y los llamó a los 12. ¡Juan! ¡Jacobo! Y ahí. Y les dijo: si alguno quiere ser el primero. Oiga, ¿cuál era el problema? Ahí no dice el mayor. El primero. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Wow. Le cambió totalmente diametralmente la dinámica que había aquí. Siga. Y tomó aquí. Mira, Rasquitín, ven acá. Llamó al niño. Tomó a un niño y lo puso ¿dónde? En medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Sabes que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay varios términos para niño? Está paido, está nepio, está huio, tecnon. La palabra que le enseñó ahí, que él mostró ahí, es la palabra paido, de donde viene paidagogía o pedagogía. O sea, en el original griego no aparece nepio, ni tecnon, ni huio, aparece paido. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Tomó un paido, era un niño que estaba en la edad de ser enseñable, de ser formado, de ser procesado, que ya estaba en la edad de entrar a ser formado a los pies de un maestro. Entonces él le está diciendo: cuando ustedes sean capaces de aprender, de asimilar el proceso, de ser enseñables, entonces ustedes están listos. Y ahora estamos empezando. Oigan esto. ¿Quién será el mayor de todos? ¿Cuál será el mayor? Según Jesucristo dijo, póngame el texto otra vez. ¿Quién será el mayor? Escúcheme bien. El siguiente. Ahora, entonces él se sentó y llamó a los dos y le dijo: si alguno quiere ser el primero, ¿será qué? El último. Entonces la escuela, la pedagogía de Cristo te enseña no a ser el primero en la fila. Dios te está procesando para llevarte a ser el último. Usted se imagina, yo estoy en el proceso, en la ingeniería del espíritu soberana, y yo estoy peleando por ser el primero, y el pensum del espíritu me quiere llevar a ser el último, porque ya esa intención, esa motivación, tiene que desbaratarla para convertirme en un instrumento del reino. Entonces, ¿qué es lo que enseña la escuela, la pedagogía de Cristo? A ser último y a ser servidor. Óyete, el Señor no vino a preparar líderes. Esa palabra no aparece en la Biblia. Vino a preparar últimos y servidores. Te tiene en el camino y te va llevando en el proceso de la separación. Te va a ir separando de ti, va a ir quitando toda paja, todo pensamiento, toda motivación que te quiere llevar a ser el primero o a destacarte tú. Porque para Dios reflejarse en nosotros y ser el primero en nuestras vidas, tiene que llevarnos a despojarnos de todo deseo de ser grande nosotros mismos, para que Él se haga grande. ¿Usted cree? Mire, oigan esto. Cuando yo pienso en esto, lo que me hizo sentir Dios a través de su espíritu. En el reino, en la escuela, la pedagogía del proceso de Dios, separación, ordenamiento, el Señor no vino a formar un apóstol, no vino a formar un pastor, no vino a formar un profeta, no vino a formar un evangelista, vino a formar siervos, servidores. Óigalo cómo se lo explico ahora. No vino a formar apóstoles para tener siervos, vino a formar siervos para tener un apóstol. Óigalo. No vino a formar un profeta para tener un siervo, vino a formar un siervo para tener un profeta. Diga: el que no llega a siervo no será profeta. Diga: el que no llega a siervo no será apóstol. Diga: el que no llega a siervo no será pastor. El que no se gradúa de siervo no será maestro.
El problema es que ya muchos son apóstoles y todavía no han llegado a siervos. Por eso la iglesia está dividida como está. Por eso en cada esquina hay una iglesia y los pastores ni se conocen. Están compitiendo por ser la iglesia más influyente de la comunidad. Por eso hoy se habla de liderazgo, se habla de títulos, apostolitis. Títulos, títulos, títulos por todos los lados. Todos queremos ser primero. ¿Usted sabe los líos que hemos tenido aquí por persona, por una silla? No han entendido la ingeniería. Si Dios te pone la última silla aquí adentro, dale gracias porque te está enseñando a ser servidor, siervo, y a darle la preferencia a otro. Esa es la perspectiva de la ingeniería del Espíritu. Ah, no. ¿Por qué a mí hay que ir así? ¿Y a mí no? ¿Y por qué a mí? Hermano, ingeniería soberana. Yo no me creo el mejor pastor, tampoco soy el peor. Pero a mí el Señor me comenzó lavándole el carro a mi pastor, lavándole el carro a mi pastor, haciéndole lo mandado, bajando los pupitres del segundo piso del colegio para la oración de los viernes, cargando pupitres, limpiando el templo, orando en el matutino todos los días a las 5 de la mañana, sirviendo primero, yendo a un batey. Y cuando terminábamos la jornada evangelística en la noche, teníamos que esperar para coger un ride en un camión o en el baúl de un carro, que hasta en camiones de vaca llena de materia fecal de vaca tuvimos muchas veces que agarrar el ride, porque a esa hora había que coger lo que venía, porque si no íbamos a amanecer ahí después que terminábamos, caminando en un batey en calles de piedra. Los huecos se abrían debajo de los zapatos y había que orar para que Dios proveyera a ver para comprar otro. Que uno se arrodillaba a orar y era así con el pie metido para adentro para que no le vieran los huecos de los zapatos. Así es, te estoy hablando. No estoy presumiendo. Ah, hoy yo estoy en YouTube, estoy aquí en el amanecer, estoy en Nueva York. Pero si yo le cuento el proceso, Dios tuvo que matar muchas motivaciones en mí. Y todavía, hermano. La gente ve un ministro que Dios lo prospere y le da un buen carro. Ay, mira, qué bueno es ser pastor. Mira el carro que tiene ese pastor. ¿Quién no es pastor así? Métete. Métete a pastor. ¿Por qué no te metes a pastor? A ver. Si es para manejar el carro y para atender los privilegios que tiene el pastor, métete para que tú veas lo que hay. Un asunto de proceso. Hermano, Dios primero forma siervos para tener apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. ¡Proceso! Tiene que bregar con las motivaciones. Y si yo te lo llevo, porque te lo dejo ahí en la iglesia, en los ministerios de la iglesia, pero si te lo llevo a ser un marido, a ser una esposa, a ser un profesional, un empresario en el reino, ingeniería del espíritu. Primero forma un siervo para proveerse un marido que le dé la gloria. Primero forma una sierva para proveerse de una buena mujer que le dé la gloria. Primero un siervo y una sierva para ser un buen profesional que revele a Dios en su profesión. Llévelo a todas las áreas. Ingeniería del espíritu. Separación, hermano. Y Jesús le dice: tienen que ser paidos. Ahora es que ustedes tienen que aprender. ¿Y sabe qué es lo que van a aprender? A ser últimos y a ser siervitos. Aquí yo no vine a enseñarle a ustedes a ser los primeros, ni a hacer lo más importante. Sáquense eso de aquí. ¿Y cómo tuvieron que pasar un proceso esos discípulos? Muy bien. Mire. Cuando Dios trabaja en tus motivaciones, va a desnudar tu corazón. Diga, cuando Dios trabaja en mis motivaciones,
va a desnudar mi corazón. Entonces, si eres confrontado, si eres confrontada, antes de relinchar, antes de zapatear, evalúa si es verdad. ¿Será que Dios está desnudando algo en mí aquí? Antes de defenderte. Segunda cosa que hace la separación para poner el orden en la ingeniería del espíritu: Dios va a operar cambios radicales en nuestras relaciones, porque tiene que separar. Van a venir cambios radicales en nuestras relaciones. Te va a quitar gente que muy posiblemente tú has amado mucho, han significado mucho para ti, pero no te van a servir para este nuevo proceso. Va a romper vínculos, va a separar gentes. Y no te estoy hablando de tu marido ni de tu esposa, que donde hay pacto hay que cumplir. En este caso él va a transformar, no va a quitar, al menos que el cónyuge se ponga muy difícil y Dios produzca temporalmente una frontera, como lo ha hecho otras veces. No divorcio, sino porque Dios aborrece el divorcio. Ha separado para después volver a juntar en el propósito. Se puede dar, pero no quiero que vaya a decir: ah, tú ves, y haga como la viejita que se despojó del hombre viejo porque no entendió el versículo y votó al marido, hermano. Despojado del hombre viejo, dice. No, espérate. La ingeniería respeta el pacto. Cambios radicales en nuestras relaciones, porque ahí te va a meter la ingeniería. Segunda de Corintios 6:14 al 7:1, que dice: no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. El yugo desigual: salid en medio de ellos, pueblo mío. Hay ambientes fétidos, idolátricos, inmorales, que no honran a Dios, donde Dios te va a decir: sal de en medio de ellos. Separando para definir. La ingeniería del Espíritu te va a aplicar también, como hizo con en Hechos 2, que dice que los que como 3,000 fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas, y Dios añadía a la iglesia, separando de esa cultura religiosa para llevarlo a la vida del reino en la iglesia. Tenemos el caso de Pablo, cuando se levantaban los judíos, los que se habían convertido, ¿qué hacía Pablo? Agarraba a su grupito y los separaba y le daba el discipulado. Los, del montón incrédulo, que lo que hacían era tirar piedra y querían matar, Pablo dice: ustedes creyeron en Cristo, pues ya ustedes no pueden seguir con ellos. Vengan que le vamos a enseñar la nueva vida en el reino. Y se lo llevaban usando lugares para separar, definir. Eso dolía porque esa gente tenía sus vínculos, hermano, sus ambientes. Y ahora hay que cambiar vínculos y cambiar ambientes. Ay, santo. Santiago dice en 4:4 que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Dios dice: yo no acepto doble amores. A haber separación. Por eso yo no puedo entender que alguien que Dios ha invadido, que donde ha habido una intervención, un hombre cristiano se va a casar con una inconversa, una cristiana con un inconverso, cuando está en la ingeniería. Entonces está usando, ¿qué está usando para? Por eso vienen después las consecuencias. Pablo dice: si vino a Cristo así, ya bien, está bien. Pero viene a Cristo solo, sola. Y estando en Cristo, en el proceso donde Dios te está definiendo la vida de reino, te va a unir a la oscuridad. No has entendido la ingeniería. ¿Cómo se va a revelar Dios en ti? En desobediencia.
Hermano, y en esto yo soy duro. Yo como pastor ahí soy duro. Soy duro porque eso es radical. La ingeniería del Espíritu es radical. El Espíritu no vino a maquillarte con escobita. Y el Espíritu vino a sacar todo lo que es del diablo. Y te mete en un proceso. ¿Entiendes? A mí no, que no me venga ningún hombre ni ninguna muchacha a decirme, pastor, mire, yo sé que Cristo dice, pero es que me gusta el muchachito, la muchachita. Espérate. No. Dios dice así. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo en juego tu futuro y el futuro del propósito de Dios en tu vida. Ah, te voy a decir para hacerte sentir bien. Te voy a decir, bueno, amor, a ver, comienzo a traerlo a la iglesia. A traerme ese problema para acá. En ninguna parte en la Biblia yo veo que el método de evangelismo de la iglesia era traer a los inconversos para después casarse con ellos. Porque me gusta ese chico, vamos a evangelizar, vamos a traer a la iglesia, a ver si se convierte. Y después entonces tiene que dar fruto. Ay, cuando comience Dios a exigir y no ha nacido de nuevo, eso es un lío en la iglesia. No es un método sabio. No es un ay con yugo desigual. Mira, no, si yo te caigo bien, primero conviértete a Cristo y a ver que si da fruto. Vamos a ver. Y no venga a la iglesia por mí, vete a otro sitio, no venga aquí por mí. Es por Dios que tú tienes que venir. Así de claro, eso es radical. Y tú no te vas a tirar ese problema encima. Cuando la Biblia dice que Dios te tiene lo tuyo. ¿O no? Te tiene lo tuyo. Y el asunto es que en este asunto del proceso, Dios nunca anda apurado. Dios hace las cosas en su tiempo y tranquilo. Tranquilo. Por eso es que empieza por las motivaciones. ¿Ustedes entienden? Muy bien. No solamente va a hacer cambios radicales en tus motivaciones y en tus relaciones, sino que habrán cambios radicales en tus preferencias. Ponme ahí Mateo 10:37. El Señor va a crear una crisis en tu preferencia, la ingeniería del Espíritu, en el proceso de la separación. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Punto. No es que no ames a tus padres ni a tus hijos, es más que a mí. O sea que cuando se da una situación crítica donde tus padres o tus hijos te quieren separar de tu fe, interfieren en tu relación con Dios, tú tienes que decir, espérate, entre mi Dios y yo nadie se mete, porque mi primera preferencia es Él. Oh. Oiga, el problema no es decirlo, es lo que viene de ahí para allá. Las jaurías de demonios se levantan cuando tú dices y proclamas y confiesas, Cristo es mi primer amor. El diablo se va a levantar. Un lío grandísimo en tu casa. El día que yo dije, ustedes no me van a impedir a mí seguir a mi Cristo. En mi casa, el mismo diablo, el infierno se encendió en mi casa. Me dejaban afuera, armado. Llegó un momento que tuve que irme de la casa donde mi papá, cuando nunca yo había vivido con mi papá. Después fueron a buscarme. ¿Entiendes? Porque, ¿verdad? Yo le fregaba, le trapeaba el piso. Y le, ¿entiendes? Yo hacía los oficios. Y gracias a Dios, porque aprendí. Me enseñaron mi primera estructura en esa casa donde yo me crié. Pero fue una crisis cuando yo dije, me voy al seminario a estudiar para ser ministro. Ay, papá. Óyelo ahora. Dice, tú ves lo que yo te digo. Gastamos nuestra pólvora en garza. No se me olvida eso. Usted sabe lo que es la garza. El ave que no se come, esa ave flaca, que nadie se la quiere comer. Gastamos nuestra pólvora en garza. Se va a hacer pastor después que uno lo cría. Hoy entonces. Hermano, proceso. Preferencia, cuando llegue el momento de tú decir no, Cristo, solo Cristo, Nadie va a estar primero que Jesucristo. Pero para llegar ahí, Dios primero tiene que obrar en tus motivaciones y tiene que meterse. ¿En qué? ¿El segundo? No, el segundo es relaciones. Entonces después va a trabajar en la preferencia. Dice, no es digno de mí el que prefiere algo antes que yo. Y mete a papá y mamá, que imagínate que eran las responsabilidades más elevadas socialmente hablando. Porque en esa cultura ustedes saben que seguir otra religión ponía en riesgo los vínculos por el asunto del legalismo que había. Lo desheredaban. Muy bien, póngame ahí Lucas 14:26. Míralo aquí, ¿cómo lo dice Lucas? Dice, si alguno viene a mí, ¿cuánto han venido a él?
Amén.
¿Y tú sabes por qué tú viniste a él? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué tú viniste? Porque el Espíritu te trajo. Si no, no llega tampoco. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, oye la palabra que utiliza Lucas, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer no es que tú odias a tu papá y a tu mamá. No, no, no. Es que como se lo he explicado en otras ocasiones, en ese lenguaje de esa cultura no existía la palabra preferir. Y se usaba la palabra aborrecer. Lo que quiere decir, si alguno prefiere antes que ame a su padre, a su madre, no es digno de mí. Entonces el Señor va a traer cambios radicales en tus preferencias. Y eso, relaciones, preferencias, hay muchas otras cosas que hemos preferido en la vida que Dios va a hacer así. Y de hecho, la palabra hebrea que se utiliza para separar en Génesis 1 es interesantísimo cuando yo estudié esa palabra. Porque el Espíritu me enfoca las palabras. Y yo digo, bueno, aquí hay algo, déjame irme a bucear un poco. Y me meto a estudiar la palabra. Y esa palabra separación. Cuando usted ve que usted está leyendo la palabra, estudiando su Biblia, y hay un mismo término que se repite, estúdielo. Métase profundo, bucee ahí. No se quede en snorkel arribita. Métase profundo, que algo Dios le va a decir. Entonces esa palabra en el hebreo significa distinguir separando por piezas. O sea, es como cuando alguien está, esta pieza no encaja aquí, coge la pieza y la pone donde va a funcionar, en su lugar destinado para poder funcionar. Lo que significa que esa palabra separar en Génesis no solamente quiere decir poner orden, sino que ese orden va a definir el funcionamiento. Si el Señor no separa y agarra esa piececita, la luz allí, ¿verdad? La estrella en su lugar, la luna, el sol, la tierra, los mares, cada cosa en su lugar, no funcionan. Entonces la separación, cuando Dios comienza en ese proceso crítico de la ingeniería del Espíritu a poner las preferencias y las relaciones en su lugar, es para que tú puedas funcionar en el reino y en el propósito de Dios. Lamentablemente hay muchos que no funcionan, todavía no pueden funcionar en áreas de la vida de Dios porque son una piecita que están todavía fuera de lugar y están peleando con Dios, y Dios quiere ponerlo donde van y no, ellos quieren ir donde ellos quieren estar. No, tú no vas a funcionar en ningún otro lugar que no sea donde Dios te quiere. Escúchalo bien, no vas a funcionar en ningún otro lugar que no sea donde Dios te puso. Por eso el sol todavía funciona, la luna todavía funciona, las estrellas todavía funcionan, los mares todavía funcionan, la tierra funciona, todo lo que Dios hizo y está donde Dios lo puso estará funcionando hasta que Dios diga ya. Y lo más tremendo de esto es que el que Dios salvó y lo metió en la iglesia nunca más podrá funcionar en el mundo. Dale otro aplauso al que reina.
Aleluya. Si eres, si tú tuviste un día primero y hubo intervención en ti y naciste, aunque te vuelvas al mundo, no vas a encajar más allá. Por eso hay muchos que están afuera, pero están pensando en volver. Vuelvan, vuelvan. Vuelvan, no tarden más. Vuelvan a su lugar que Dios le dio en su iglesia. Además de cambios radicales en nuestras preferencias, habrán cambios radicales en nuestra mayordomía. La forma como nos administramos y cómo administramos. Y con esto termino por esta noche. Mateo 6, 19 al 21. La mayordomía de las riquezas, del dinero. Dios va a ordenar tu administración financiera. Y Cristo le habló a los discípulos de todo eso. No hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro donde, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿quién? También vuestro corazón. Va a reordenar tu mayordomía. El dinero no va a ser tu Dios más. El dinero no va a atrapar tu corazón. Te va a transformar de un materialista a un espiritual. ¿Me escuchas? Y él va a comenzar a decirte: mira, no estás administrando bien aquí. Mira, no estás administrando bien allá. Tienes que ordenar. Paga lo que debe. Vamos a un plan. Ustedes saben, empieza a pagar. ¿Cómo empiezo a salir de mis deudas, pastor? ¿Pagando qué? ¿Qué primero se paga? Salga de la deuda más chiquita primero. Para que cojas aire. Ya liquide una. Eso le da a usted. Dicen lo que saben. Oiga bien. Que la motivación y lo que impulsa para salir de las deudas es empezar a pagar la más pequeña. ¿Por qué? Porque cuando tú sales de una, eso te levanta tu autoestima. Dicen, salir de las deudas es más un asunto emocional que financiero. Pero tú tratas de pagar la más grande y nunca termina y te frustra. Después que tú eliminas una, agarra ánimo para terminar la otra más chiquita. Y lo que le pagabas a esa, ahora tú se lo pones a la que sigue. Esa es la ingeniería del espíritu. Y lo que pagaba la tercera se lo pone a la otra. Y ahí va saliendo. Dale un aplauso al que reina. Y va a salir. Vas a salir. Va a poner orden en tu finanza. ¿Cómo usas tu dinero? ¿Para qué lo usas? Todo eso. También tu tiempo, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Te va a mostrar en qué tú debes invertir tu tiempo. No solamente tu tiempo, sino que también tu cuerpo, tu salud, cómo te alimentas, cuánto te cuidas. Es el templo del Espíritu Santo. Y cómo también proyecta tu vestimenta. Cómo te proyecta. Qué inspira tu forma de vestir. El cuerpo. Todo eso. Y tus dones y talentos. Dios te ha dado talentos. Te ha dado dones. Oigan, cada uno. Tal vez usted no lo ha descubierto. Pero usted tiene capacidades que usted no se imagina. Lo que pasa es que no las ha descubierto. Porque está en el proceso. Hay dones en tu vida que cuando tú pases las etapas primeras y entres a esa dimensión van a brotar y tú te vas a convertir en un instrumento poderoso en la mano de Dios. Mano, mire, algo en New Jersey tenemos unos muchachos que están tocando y están adorando, que cuando llegué a New Jersey hace 7 años eran muchachitos así, y el Señor me dijo a mí y le dijo a Gadiel, que es el que está dirigiendo el altar, Gadiel Torres: vamos a trabajar con esos muchachitos. Y yo quiero que usted vea ahora a esos muchachitos tocando y adorando. par de años ahí. Cuando ellos descubrieron y más, y el Señor, ¿por qué? Porque todos tenemos capacidades. Oiga bien, en la iglesia del Señor nadie es estúpido. Nadie. En la casa de Dios nadie es un cero a la izquierda. En el mundo usted le decían eso, pues después que usted entró al mundo de Dios, sáquese eso de la cabeza. Usted tiene capacidades hermosas. Que el Señor te está procesando en la ingeniería de su espíritu para llevarte a un punto para usar esas capacidades que Él te ha dado. Pero nosotros debemos querer ser usados para poder ser procesados. Si usted viene a la iglesia y no me importa, yo voy el domingo, el jueves, ya con tal de yo recibir el mensaje y agarrar un airecito para seguir, está bien. Yo lo que quiero es que Dios me aliente, que Dios me haga sentir que yo valgo, que el Señor prospere mi finanza, que el Señor salve a mis hijos y mi esposo, que el Señor haga esto y el Señor está diciendo, pero es contigo que lo quiero hacer, es a través de ti y te quiero preparar para que tú ores por tus hijos y los demonios huyan por siete caminos, para que tú pongas la mano y hagas sanidades y milagros, para que tú desates con tu boca y se abran los cielos. Te quiero llevar a ese punto. Te estoy procesando. El ordenamiento en quien ha experimentado la intervención tendrá como principal objetivo el agrado al Señor. Y vio Dios que era bueno. Llegaremos ahí. Eso es lindo, el agrado. Lo que para Dios, oigan esto. Escuchen bien. Lo que para Dios es un placer en el proceso del ordenamiento, o sea, de la separación de nuestras vidas, no siempre lo será para nosotros en el momento del procesamiento, sino después. O sea, el proceso del ordenamiento que le causa placer a Dios, ver cómo usted está progresando, mi hijo está creciendo, mi hija está aprendiendo, ya mira cómo se maneja, cómo reacciona, ya mira cómo me responde, ya mira cómo está, y Dios se goza, pero tú estás llorando porque te está arrancando cosas que para ti eran tesoros, pero Él tiene que quitártelas para poderte usar. ¿Qué tuvo que hacer? Mire, llamó a Abraham. ¿Usted sabe lo que sufrió Abraham en esos 25 años antes de recibir a Isaac? Lo que pasó a Abraham. Primero Dios le quitó los vínculos, su papá, sus hermanos, sus sobrinos, y lo dejó solito con Sara y sus esclavitos que le servían. Porque los esclavitos no eran un problema para el propósito. Pero todo vínculo que era un problema se lo quitó. El último fue lo que se puso de remolón a querer y que peleaba por cosas, y Abraham dijo, mira, vete. Pero fue Dios, era Dios que estaba detrás de eso. El que permitió que se llamara ese lío era el Señor. Entonces Abraham había aprendido que, bueno, si el sobrino se me levantó, Jehová tiene un propósito. Vete, tú déjame lo que tú me dejes, yo cojo. No se puso a pelear por cosas, porque él sabía y estaba en un punto donde él entendía que había una voluntad soberana. Llegó a una relación con la materia, con el dinero, con la riqueza, que metió lápiz y le dio el diezmo de todo a Melquisedec, de lo que había conseguido en la conquista. Y cuando quedó Arlaomer, el rey ese vino y le dijo, mira, quédate con la riqueza y dame los hombres. Y dice, yo no voy a coger ni un hilo ni un alfiler tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham. El hombre no tenía ya su corazón en dinero. Proceso. Cuando llegó al punto, el punto Nabot, entonces le dio a Isaac, después de 25 años. Proceso. Me imagino que ese viejito muchas veces lloró, y Sara muchas veces. Ay, cuando Dios le pidió ese hijo, que ese fue el punto de inflexión. Usted se imagina la crisis en el corazón de ese hombre. Pero gracias a Dios que ya Dios había trabajado en sus motivaciones. Denle un aplauso al que reina. Ya lo había pasado por el proceso de las motivaciones. No antes, no se lo pidió antes.
No se lo hubiera dado, hermano. ¿Tú, cómo es tú? Tú eres un Dios loco. Eso es el diablo que me está hablando. No. Ay, José, hermano, el muchachito José, para Dios llevarlo a ser el segundo faraón. ¿Usted vio todo lo que pasó, José? Hasta que llegó a un punto cuando tuvo sus dos hijos, que a uno le puso Efraín, a otro Manasés, porque Dios me hizo olvidar y Dios me ha hecho florecer aquí, hermano. ¿Pero después de qué? De lágrimas, sufrimiento, traición de sus hermanos, maltrato, calumnias, cárcel. Samuel fue procesado en medio de unos bandidos ahí en el templo. Ahí. Creció mirando y siendo fiel, oyendo a Elí, sirviendo, dice, servía a Elí. David, ay, ay, ay. Tú dices a David para que usted vea por el proceso que pasó David. ¿Por qué? Oiga, porque la Biblia habla de lugares altos y también habla de lugares torcidos. Cuando decía, y tal rey no quitó los lugares altos, dejaban los lugares altos. Y los lugares altos hay que derribarlos. Y para que los lugares altos sean derribados, el Señor tiene que procesar para que usted tumbe eso. Todo, toda altivez. Porque el lugar alto competía con Dios. Hay que tumbar todo en tu vida. Dios va a tumbar lo que compite con Él. El lugar alto violentaba la voluntad expresa, revelada de Dios. Porque un lugar alto era una violación al primer mandamiento escrito. El lugar alto, amado, le daba un lugar al diablo que no le corresponde en la vida de su pueblo. O sea, todo lo que le da un lugar al diablo en tu vida, Dios lo va a derribar. Todo lo que compite con él lo va a derribar. Todo lo que violenta su voluntad expresa en tu vida va a trabajar con eso. Y eso duele. No todos los reyes se atrevieron a ponerle la mano en esos lugares altos. Solo los procesados. Los caminos torcidos. Dice que Cristo viene a enderezar los lugares torcidos. En nuestras vidas hay lugares torcidos que tienen que ser enderezados. Porque Dios no se va a revelar en esos lugares altos, donde la altivez, el orgullo. Dios no se va a revelar en esos caminos torcidos. Porque Dios es un Dios de orden. Y eso es lo que está pasando en tu vida. Ningún cristiano que está en el proceso sometido a la ingeniería soberana de Dios bota una lagrimita en vano. Escúcheme. Si usted está siendo procesado por la ingeniería soberana de Dios y el trato es tan fuerte que usted tiene que llorar y sufrir, ninguna lagrimita es en vano. Dele un aplauso al que reina. Habrá un fruto. Está mojando la tierra que va a dar el fruto. Por eso dile a tu hermano, no huyas, no malinterpretes, no juzgues el proceso. Es soberano, da gracia y sigue adelante hacia donde Dios te quiere llevar. Aleluya. Gracias Padre Santo. Gracias Señor. Gracias. Venga el ministro del altar. Suban. Oh, gloria a ti, Señor. Bendito eres. Dele gracias a Dios por su palabra. Él está levantando un pueblo entendido. Proceso de Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gracias. Voy a orar y después adoramos para despedirnos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque no hay mejor lugar que estar en tu voluntad, en tu camino,
Si hay desiertos, hay montañas, hay valles, hay mares, hay fuego, hay proceso, pero tú estás gobernando. Tu ingeniería es soberana y tú, ay santo, tus proyectos no fracasan. Yo no seré un fracaso en la tierra. Yo no seré un producto abortado, una manufactura desechada porque no salí bien. No, yo acabaré refinadito. Yo terminaré perfecto como el varón perfecto. Yo voy a avanzar con Dios y en Dios, y la obra será terminada en mí. Y tú dirás: qué bueno es en gran manera. Seremos tu satisfacción. Ayúdanos, aunque no entendamos todo, a someternos en todo momento. Aunque tú no nos des explicación, cuando no quieras dárnosla, a obedecer, no siguiendo nuestra emoción, sino la voluntad soberana que nos lleva en el camino. Llévate toda ambivalencia, toda duda. Llévate de nosotros la cobardía. Llévate, como decía tu siervo, lo sensacional carnal. Los falsos conceptos que nos llevan a ver la vida cristiana como una diversión. Sentirse bien y pasarla bien. No, Señor, todavía no. Eso viene. Y no hay medida en la tierra de gozo que puedan superar ese gozo que viene. Ahora estamos en el proceso para tú glorificarte y cumplir una misión, llevarnos a cumplir esa misión excelente que has determinado para cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a llegar hasta ahí contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.